Bueno, seguimos en Radio Dos Luces, ahora por cortesía de la librería Lilla. Nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nur Spike Radiophonic, nos recomendará una nueva lectura. Assalamu alaikum, Carlos.
Alaikum salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, bien.
¿Y qué tal llevamos Ramadán? Oye, por cierto, bueno, Ramadán Mubarak.
Ramadán Mubarak. Bueno, bien. Este año un poco durillo, ¿no? Por la... muchas horas de día, pero bueno, bien, bien, bien.
Pero bueno, creo que ya pronto volveremos otra vez al invierno, inshallah. Bueno, pues venga, cuando quieras.
Pues mira, hoy el libro que os recomiendo es un ensayo, no es una obra de ficción, y el título es La utilidad de lo inútil. El autor es Nuccio Ordine, que es un profesor de literatura italiana en la Universidad de Calabria y además hasta ha sido profesor colaborador en diversas universidades de prestigio como Yale, la Sorbona y otras universidades. Está editado por la editorial Acantilado. Es un alegato, tal como dice el título, es un alegato en favor de todo aquello que con el mercantilismo que ahora predomina en el mundo se considera que es inútil porque no genera ningún un beneficio material tangible. En definitiva, es un alegato en favor de lo que son de las humanidades, que incluiría pues desde la literatura hasta la filosofía, al arte, a todo. El libro está dividido en tres partes, bueno, aparte de una introducción de la cual os leeré un fragmento. Una primera parte que se llama La útil inutilidad de la literatura. Aquí hace un repaso además de opiniones de diversos autores, desde Montaigne a Leopardi, a Kant, Ovidio, de diferentes autores de diferentes épocas, todos clásicos. La segunda parte se llama La universidad empresa y los estudiantes clientes, donde hace una crítica al actual sistema, a la orientación que está llevando el actual sistema universitario, en la cual el Estado está perdiendo peso en favor de que entren las empresas a la universidad con tal de generar beneficios materiales. Y una tercera parte que se llama Poseer mata, dignitas homines o amor verdad. Es un libro que es cortito pero denso. De hecho tiene escasamente, bueno, unas 170 páginas, pero es de formato pequeñito. Pero vale la pena sacarle, bueno, es un libro pequeño, pero del que se saca mucho mucho provecho. Para que os hagáis una idea más clara de por dónde van los tiros, yo os voy a leer un fragmento de la introducción, que espero que no se os haga muy largo. Dice así: el oxímoron evocado por el título La utilidad de lo inútil merece una aclaración. La paradójica utilidad a la que me refiero no es la misma en cuyo nombre se consideran inútiles los saberes humanísticos, y más en general, todos los saberes que no producen beneficios. En una acepción muy distinta y mucho más amplia, he querido poner en el centro de mis reflexiones la idea de utilidad de aquellos saberes cuyo valor esencial es del todo ajeno a cualquier finalidad utilitarista. Existen saberes que son fines por sí mismos, y que, precisamente por su naturaleza gratuita y desinteresada, alejada de todo vínculo práctico y comercial, pueden ejercer un papel fundamental en el cultivo del espíritu y en el desarrollo civil y cultural de la humanidad. En este contexto, considero útil todo aquello que nos ayuda a hacernos mejores. Pero la lógica del beneficio mina por la base las instituciones, escuelas, universidades, centros de investigación, laboratorios, museos, bibliotecas, archivos y las disciplinas humanísticas y científicas, cuyo valor debería coincidir con el saber en sí, independientemente de la capacidad de producir ganancias inmediatas o beneficios prácticos. Es cierto que con mucha frecuencia los museos o los yacimientos arqueológicos pueden ser también fuentes de extraordinarios ingresos, pero su existencia, contrariamente a lo que algunos querrían hacernos creer, no puede subordinarse al éxito económico. La vida de un museo o una excavación arqueológica, como la de un archivo o una biblioteca, es un tesoro que la colectividad debe preservar con celo a toda costa. Por este motivo, no es cierto que en tiempos de crisis económica todo esté permitido. De igual manera, por las mismas razones, no es cierto que las oscilaciones de la prima de riesgo puedan justificar la sistemática destrucción de cuanto se considera inútil por medio del rodillo de la inflexibilidad y el recorte lineal del gasto. Hoy día en Europa se asemeja a un teatro en cuyo escenario se exhiben cotidianamente sobre todo acreedores y deudores. No hay reunión política o cumbre de las altas finanzas en la que la obsesión por los presupuestos no constituya el único punto del orden del día. En un remolino que gira sobre sí mismo, las legítimas preocupaciones por la restitución de la deuda son exasperadas hasta el punto de producir efectos diametralmente opuestos a los deseados. El fármaco de la dura austeridad, como han observado varios economistas, en vez de sanar al enfermo, lo está debilitando aún más de manera inexorable. Sin preguntarse por qué razón las empresas y los estados han contraído tales deudas, el rigor, extrañamente, no hace mella en la rampante corrupción ni en las fabulosas retribuciones de expolíticos, ejecutivos, banqueros y superconsejeros. Los múltiples responsables de esta deriva recesiva no sienten turbación alguna por el hecho de que quienes paguen sean sobre todo la clase media y los más débiles, millones de inocentes seres humanos desposeídos de su dignidad. Ahora me salto un trozo para... Dice, los hipócritas esfuerzos por conjurar la salida de Grecia de Europa, pero las mismas reflexiones podrían valer para Italia o España, son fruto de un cínico cálculo. El precio a pagar sería aún mayor que el supuesto por el frustrado reembolso de la deuda misma, y no de una auténtica cultura política fundada en la idea de que Europa sería inconcebible sin Grecia, porque los saberes occidentales hunden sus remotas raíces en la lengua y la civilización griegas. ¿Acaso las deudas contraídas con los bancos y las finanzas pueden tener fuerza suficiente para cancelar de un solo plumazo las más importantes deudas que en el curso de los siglos hemos contraído con quienes nos han hecho el regalo de un extraordinario patrimonio artístico y literario, musical y filosófico, científico y arquitectónico? En este brutal contexto, la utilidad de los saberes inútiles se contrapone radicalmente a la utilidad dominante, que en nombre de un exclusivo interés económico mata de forma progresiva la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil que debería inspirar toda actividad humana. En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro, porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio, mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué pueden servir la música, la literatura o el arte. Bueno, lo dejo aquí.
Mira, la primera parte es una crítica dura, pero real, con respecto al comportamiento de los gobiernos ante la crisis. Sí, sí. Y la segunda es una buena lección de modestia que deberíamos tener el resto de los países con respecto a Grecia, ¿no?
Sí, sí.
Mashallah, la verdad es que me ha encantado muchísimo lo que has leído del libro, ¿no?
Bueno, es una pequeña parte, ya te digo, de la introducción, pero la que ya se pone de manifiesto lo que nos quiere transmitir el autor. De hecho, mira, es un libro que se publicó en el 2013 y ahora ya lleva 11 ediciones. O sea, tampoco, bueno, no es un libro que, claro, las ediciones de esta editorial no son ediciones muy muy grandes, pero bueno, que un libro de este tipo, un ensayo, lleve 11 ediciones, es importante.
Un buen síntoma.
Sí, sí.
Pues nada, ¿algo más quieres comentarnos?
No, con esto ya, no sé, ya lo podríamos dejar.
Pues nada, te digo lo de siempre, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima, inshallah. Salam alaikum.
Gracias a vosotros, alaikum salam.